Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITN. Buenas tardes a todos nuestros ciberoyentes en todas las partes del mundo que nos reportan sintonía. Sean todos bienvenidos a Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura, el programa institucional del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, fondo editorial del ITM, donde siempre estamos tratando temas novedosos de investigación, ciencia, tecnología y sociedad para la apropiación social del conocimiento. Mi nombre es María Camila Arenas y estoy feliz de acompañarlos nuevamente en otro programa. Por otro lado, recuerden que durante esta segunda temporada del 2016 seguimos con más secciones, información e interacción porque queremos estar muy conectados con todos ustedes a través de nuestras redes sociales. Por eso les recuerdo que nos encuentran en el perfil de Facebook como Biblioteca ITM, en la fanpage como ITM, Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, y en Twitter e Instagram como ITM Cultura Biblo. Allí cada semana estamos publicando trivias y test sobre los temas que tratamos en nuestro programa para que midan cuánto aprendieron escuchándonos. Así que los invito para que siempre estén muy pendientes de nuestras redes sociales. Bueno, ciberoyentes, hoy vamos a tener un programa muy especial porque vamos a hablar de salud. Para eso tenemos nada más y nada menos que al doctor Juan Sebastián Cano Arenas, médico especialista en dolor y cuidado paliativo. Buenas tardes, doctor. Muchas gracias por aceptarnos la invitación y qué gusto tenerlo hoy acá en nuestro programa.
Hola, María Camila. Muchas gracias por la invitación.
Bueno, él precisamente nos va a hablar de dolor y cuidado paliativo, que es una especialidad que hoy en día pues vale la pena conocer porque muchas personas pues han encontrado un gran apoyo en esta para llevar su enfermedad. Entonces, pues como les decía, dentro de las especializaciones que puede tener un médico en su formación está la de dolor y cuidado paliativo, y para abrir el panorama del tema que vamos a tratar, pues creo que es importante que tengamos clara la terminología. Doctor, entonces, ¿a qué se refiere el término dolor? Lo digo pues porque está el dolor físico y el dolor que comúnmente llamamos del alma, y pues también ¿a qué se refiere esto de cuidado paliativo?
Muy bien. Bueno, respecto a la palabra dolor, la definición que da la Asociación Internacional para el Estudio de Dolor es aquella sensación desagradable, sensorial y o emocional que está asociada a un evento o a un posible evento. Y esto, lo que nos indica esta definición, es que el dolor tiene la dimensión no solamente biológica o fisiopatológica o anatómica, donde yo tengo la lesión, sino que involucra también el aspecto de las emociones y lo que en la historia de cada persona el dolor pueda significar. Y eso va a hacer que el dolor sea diferente en cada persona. Por eso es difícil poderlo medir y por eso el tratamiento para cada persona va a ser un tratamiento individual. Respecto a lo que habla muchas veces la gente como el dolor del alma, es lo que nosotros podemos manejar como sufrimiento o sufrimiento emocional, ¿sí? Que obviamente va a estar vinculado muchas veces al mismo dolor, ¿sí? Porque el dolor es discapacitante, porque el dolor es incómodo, porque el dolor puede limitarme social, laboralmente o en todas las dimensiones. Entonces, muchas veces va ligado el uno con otro y casi que el sufrimiento es básicamente lo que terminamos manejando.
¿Y a qué nos referimos con cuidado paliativo?
Bueno, entonces el cuidado paliativo es el área de la salud que busca como fin principal brindar calidad de vida. Se encarga de cuidar al paciente como paciente, entonces es dar el mayor cuidado no solamente en la parte médica, sino que involucra el aspecto emocional, el aspecto social, el espiritual del paciente, y hacemos un enfoque un poco diferente en cuanto a otras áreas de la salud o la medicina, donde no tratamos un diagnóstico específico en la mayoría de ocasiones, sino que hacemos un manejo o un enfoque de síntomas. Manejamos más los síntomas que se generen por diferentes enfermedades a tratar específicamente una enfermedad. Aunque dentro de todo, el dolor, que es básicamente pues una de las áreas principales a tratar, sí es considerado como tal ya una enfermedad. El dolor crónico sí considera una enfermedad que debe ser tratada como tal, pero que muchas veces por desconocimiento, incluso de otros colegas o de otras áreas de la medicina, es menospreciado o es dejado atrás y los pacientes han sufrido mucho en el tiempo. Ahora, gracias a Dios, pues cada vez hay más gente que se concientiza sobre la importancia de manejar el dolor, de manejar el sufrimiento, para que pues podamos tener una mejor calidad de vida.
Bueno, entonces, ¿cuál podríamos decir que es la finalidad como tal de esta especialidad?
Bueno, entonces, como te comentaba, brindar alivio y calidad de vida. Muchos de los pacientes que vemos son pacientes que tienen enfermedades crónicas o que tienen enfermedades que no se van a poder curar o que tienen enfermedades que los van a llevar posiblemente a la muerte. Entonces, la idea de lo que hacemos es acompañar a estos pacientes independiente de la finalidad de su tratamiento por la especialidad tratante o por su médico tratante, para que el día a día y los síntomas sean más llevaderos.
Bueno, ¿y hay alguna diferencia entre cuidados paliativos y tratamiento paliativo?
Bueno, depende del enfoque. Si nos vamos a definiciones muy estrictas, no habría una diferencia grande entre las dos. Ahora, si nos vamos, por ejemplo, al caso del cáncer. En el caso del cáncer, que es en el área donde en este momento cuidado paliativo más trabaja, sin ser un área exclusiva.
Sí.
Los oncólogos pueden hacer tratamientos paliativos, ¿sí? Pero esos tratamientos paliativos a veces pueden tener un costo de síntomas. Ejemplo, se hacen quimioterapias para pacientes que tienen un cáncer que no se puede curar, pero que quieren intentar controlar para que al reducir el tamaño de ese tumor o de ese cáncer haya menos síntomas para el paciente y el tiempo que responda ese tratamiento pueda estar más controlado. Sin embargo, ese tratamiento va a generar unos síntomas, pero la finalidad es paliar. ¿Listo? Y la parte de nosotros, aunque no hacemos un tratamiento específico para la enfermedad, como te comenté, sí hacemos manejo de síntomas que incomoden al paciente. Y aprovechando ahora que menciono lo de la quimioterapia, es el tratamiento de síntomas no solamente que genera la enfermedad, sino a veces síntomas que generan los mismos tratamientos. Entonces, a veces las cirugías pueden generar dolor o dejar como consecuencias dolores crónicos. Las quimioterapias pueden generar múltiples síntomas, pueden generar fatiga, pueden generar disminución en el apetito, pueden generar mucho cansancio, pueden generar diarrea, pueden generar vómitos. Entonces, es ayudar a complementar ese manejo y que el mismo tratamiento sea más llevadero. Pero en general, lo que sea tratamiento o un cuidado paliativo va a ir enfocado a brindar un bienestar al paciente.
Bueno, usted mencionaba que pues, los cuidados paliativos no son exclusivos, por ejemplo, del cáncer. ¿Qué tipo de enfermedades son las que usualmente requieren de cuidados paliativos?
Bueno, entonces, como te estaba mencionando, enfermedades crónicas que generen síntomas podrían ser todas ser susceptibles de un cuidado paliativo. Áreas que todavía falta por trabajar mucho, pero que son lugares o áreas hacia donde está apuntando el cuidado paliativo hacia el futuro, pues está, como te menciono, la principal en este momento, oncología, pero pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas, un paciente con Alzheimer, pacientes con Parkinson, pacientes con muchos otros trastornos motores o con trastornos sensitivos que no van a tener un tratamiento curativo. Pacientes también con fallas cardíacas que ya están con fallas muy, muy complejas de manejar, que no es posible devolverlos y que genera muchos síntomas, en algunos casos la dificultad respiratoria. Pacientes con trastornos pulmonares crónicos son pacientes que serían o que son susceptibles de hacer manejo paliativo, pero que todavía falta un poco más de penetración, por lo menos hablando desde la experiencia en nuestra ciudad, en nuestro país, para que haya un abordaje adecuado y más completo para todos esos pacientes.
Bueno, ¿y cuáles podríamos decir que son esas bases de los cuidados paliativos? Cuéntenos un poquito pues como de cada aspecto que se tiene en cuenta.
Bueno, entonces, cuidado paliativo es un área de la salud que busca la integración, que busca el trabajo de muchas personas para brindar ese bienestar a ese paciente y o a esa familia que está involucrada por un diagnóstico, por una enfermedad o por una causa de sufrimiento. Entonces, en el plano más ideal, el trabajo paliativo se trabaja en un equipo que estaría constituido por un médico, por enfermería, por social, por psicología y por alguien que acompañe en el aspecto espiritual, sin tener que estar relacionado con ninguna religión específica, pero sí un apoyo espiritual. Ese tipo de equipo es el equipo que puede brindar y que ha mostrado incluso en estudios las mejores respuestas. Te cuento en casos de pacientes que se han reportado, donde trabajando por ejemplo en el área de dolor por cáncer, hay reportes de pacientes que iniciaron su manejo médico con diferentes fármacos, se fue escalando hacia los medicamentos más potentes, llegaron a sobredosis de medicamentos potentes como los opioides sin lograr alivio para ese dolor que estaba manifestando. Posteriormente se realizaron procedimientos invasivos como bloqueos, se hicieron procedimientos más agresivos, que es la parte de neuroablación, que son cirugías que se realizan en diferentes áreas del sistema nervioso central para tratar de cortar las vías del dolor, pero aún así se describen casos de pacientes que aún con todo ese manejo persisten con el dolor. Y cuando se ha logrado finalmente y se reevalúa la condición del paciente, se trabaja con este equipo completo, se ha visto que pueden disminuir el dolor. Entonces el dolor, como te decía, va más allá del aspecto anatómico, va más allá de lo que yo vea o esté descrito biológicamente, e incluye lo que es el sufrimiento, que es lo que estábamos hablando. Entonces muchas veces se convierte en una bola de nieve lo que es el dolor con mi aspecto emocional, donde independiente de cuál está primero, cuando hay dolor yo tengo más malestar, puedo tender a tener un ánimo más ansioso o más depresivo, o si yo tengo un ánimo más ansioso y depresivo, eso va a magnificar mi dolor. Entonces, como te digo, se convierte en una bola de nieve, donde hay dolor, más ansiedad, más depresión, entonces eso me activa más dolor, y esto más ansiedad, más depresión, y mi enfermedad, mi entorno, posiblemente mi limitación física ante mi diagnóstico, hace que yo tenga más sufrimiento. Si yo miro solamente por el aspecto anatómico del dolor, todas estas otras dimensiones van a quedar sin manejarse, sin tratarse, y posiblemente es en esas áreas donde si yo no entro, no va a tener control. Entonces, a eso es lo que me refería con ese caso. Cuando se logró ese abordaje completo, con ese equipo que esté bien sincronizado, que trabaje en la misma dirección, se pueden lograr resultados que van mucho más allá de pronto de muchas veces una gran tecnología o un procedimiento muy invasivo, sin querer demeritar esa otra parte, porque muchas veces también esa parte del tratamiento es necesario para poder controlar a los pacientes. Entonces es evaluar cada caso como un caso único e ir viendo como todas las ramitas o todas las patas que le salen a ese sufrimiento del paciente para abordarlo bien y darle el mejor control necesario. Ahora, quienes necesiten más control en el aspecto social, a veces necesitan un mejor abordaje en el aspecto emocional, a veces es la parte espiritual la que nos puede sacar adelante. Entonces es ver al ser humano o al paciente como un ser humano completo. No somos piezas, no somos partes, si soy un paciente no soy un diagnóstico, sino que soy un ser humano con una historia, y que estar en el punto que estoy o sentir lo que estoy sintiendo, hay que escarbar un poquito más, hay que ver bien qué hay en ese fondo para yo poder, ya como médico o equipo de salud, tomar las decisiones más adecuadas para mejorar el sufrimiento o la calidad de vida de ese paciente.
Bueno, pues bien interesante esta integralidad que maneja la especialidad. Antes de seguir hablando con nuestro invitado, vamos a la primera sección del programa.
Cápsulas noticiosas.
Hechos recientes alrededor del mundo. Bueno, oyentes, hoy en nuestra sección de cápsulas noticiosas les tengo novedades. La actividad en Facebook habla de tu esperanza de vida. Un grupo de sociólogos de la Universidad de California en San Diego, Estados Unidos, ha liderado una investigación en la que se han comparado los perfiles de usuarios de Facebook con los registros de salud públicos. Los resultados muestran que actividades habituales en esta red social, como aceptar solicitudes de amistad o publicar y etiquetar fotos, lo que se relaciona con interacciones sociales en el mundo real, se asocian estadísticamente con un bajo riesgo de mortalidad. Según los autores, la investigación confirma lo que los científicos han sabido durante mucho tiempo, que las personas con vínculos sociales fuertes viven más tiempo. Interactuar online parece ser saludable cuando esta actividad es moderada y complementa las relaciones en el mundo real, señala William Hobbs, investigador de la Universidad Californiana y primer autor del trabajo. Por el contrario, se convierte en negativa cuando el usuario pasa mucho tiempo conectado con poca evidencia de mantener interacciones reales con la gente, agrega Hobbs. Sin embargo, a los autores les gustaría que su investigación fuera un punto de partida para posteriores estudios que condujeran a una mejor comprensión de qué clase de experiencias sociales online son beneficiosas para la salud. Esta cápsula noticiosa fue tomada de El Espectador.
Todos los jueves de 4 a 5 de la tarde, escucha Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Por ITM Radio, la emisora virtual del Instituto Tecnológico Metropolitano.
Bueno, oyentes, saludos. Que de pronto apenas se acaban de conectar con nosotros, les cuento que con nuestro invitado del día, el médico Juan Sebastián Cano Arenas, hemos estado conversando sobre dolor y cuidado paliativo. Aprovechamos también que tenemos en la línea a la directora del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial del ITM, Silvia Jiménez Gómez. Buenas tardes, directora Silvia, ¿cómo está?
Hola, María Camila, muy buenas tardes, muy contenta pues con el invitado tan especial que tenemos en nuestro ITM la tarde de hoy.
Muchas gracias.
Doctor Juan Sebastián Cano, me da muchísimo gusto saludarlo y agradecerle muchísimo pues la aceptación de nuestra invitación.
Muchas gracias, Silvia.
Para hablar de un tema tan supremamente importante y que de verdad existe como una percepción, por lo menos de mi parte y de mi equipo de trabajo, que realmente este tema poco se conoce en la sociedad. Se escucha efectivamente los cuidados paliativos y todo esto, pero nadie a fondo realmente sabe muy bien de qué se trata, y usted lo está pues explicando de una manera supremamente fácil de entender, que todos los ciudadanos de a pie entendamos este cuento tan importante. Se me ocurre, Juan Sebastián, preguntarle, porque aquí algunos de mi gente, de mi equipo de trabajo que estamos escuchando el programa, me está diciendo que si este tipo de tratamientos es posible que se dé a través de la EPS, de la medicina prepagada, o esto es particular, si esto está concebido pues como dentro de todo nuestro sistema de salud o no.
Silvia, sí, de hecho existe desde el 2014 una ley, que es la ley de Saavedra, que es la ley que habla sobre cuidado paliativo. Incluso desde antes, el cuidado paliativo está dentro de los servicios del plan obligatorio de salud, se brindan tanto en las EPS como en los servicios de medicina prepagada, y está disponible para cualquier persona que lo requiera. Entonces, como te mencionaba, más aún desde que existe la ley de Saavedra 2014, es una obligación brindar este tipo de cuidado a los pacientes. Ahora, lo que vos decías es muy importante.
Sí.
Hay mucho desconocimiento porque relativamente en la historia cuidados paliativos es una especialidad nueva, si comparamos con muchas otras especialidades de la medicina. Incluso muchos colegas no tienen una comprensión adecuada de la dimensión real de cuidado paliativo. Mucha gente, si de acaso sabe qué es cuidado paliativo, lo asocia con un paciente que ya está muy próximo a morir, y es como uno hacer un manejo analgésico muy potente para esos últimos días, y ese es el finalidad, y esa es la finalidad de la especialidad.
Sí.
Pero es un área de la salud que trabaja desde muchísimo antes, si se emplea adecuadamente, y que puede brindar mucha calidad de vida, mucha mejoría, mucho ahorro de sufrimiento a diferentes pacientes. Al mismo tiempo, no solamente tratamos pacientes cuya enfermedad los vaya a llevar en un tiempo relativamente cercano a la muerte, sino también pacientes que tengan intención de curación. Ejemplo, pacientes con cualquier enfermedad oncológica en un estado temprano, pero como le mencionaba María Camila, que aparecen síntomas por la enfermedad mientras se hace el tratamiento, o síntomas asociados a su tratamiento. Entonces, para apoyar y que sea más cómodo, más llevadero ese viaje, para que haya menos angustia, también para abordar el aspecto emocional que muchas veces se deja olvidado o tirado, y que esta experiencia sea pues obviamente de menor sufrimiento y de más tranquilidad para la familia y para los pacientes.
No, pues es que le cuento pues que me estoy gratamente sorprendida con esta área, pues que realmente yo también la desconocía bastante. Estoy aprendiendo escuchándolo a usted ahorita en nuestro programa, y de verdad que vale mucho la pena, y qué rico pues que la comunidad, usted está hablando, está aquí en el programa radial, el segundo programa más escuchado de toda la institución. Entonces qué rico pues que toda esta información que usted nos está pasando pues sirva a todo el mundo. Entiendo entonces, Juan Sebastián, que cualquier persona puede llegar, por ejemplo, de la EPS a pedir una cita, es decir, y no hay ningún problema, o como llegar uno a pedir una cita con otro médico de otra especialidad.
Entonces, sí, generalmente pues las EPS, como siempre, te toca hacer pues como seguir cierto protocolo donde te tiene que evaluar inicialmente el médico general, pero el acceso está disponible como cualquier otra especialidad, no tiene nada extraño, y si hay un síntoma y un diagnóstico que amerite el manejo, hay que hacerlo. De hecho, como te digo, a veces por el desconocimiento del alcance, muchas veces los pacientes llegan muy tarde, donde uno dice, hubiéramos podido hacer más cosas desde antes, o te hubieras ahorrado muchos síntomas previamente, o hubiéramos explicado muchas cosas previamente. Pero creo que es una cuestión que es del tiempo y de irnos educando y de ir conociendo para que obviamente haya una mayor oportunidad al momento de consultar o de llegar a un paciente. Por lo que te digo, hay pacientes que a veces incluso a los oncólogos le dicen, no me mandes de cuidados paliativos, yo todavía no me voy a morir.
Lo relacionan con eso siempre,
lo vinculan con la muerte,
claro,
y son pacientes que cuando después llegan muchas veces nos han dicho, ay, si yo supiera que esto era así hubiera venido mucho antes. ¿Cierto? Entonces hay un gran temor, muchas veces nos asocian es con lo que te decía, porque incluso otros colegas también lo ven así, porque hay muchas universidades que históricamente nunca han tenido esa formación en su pensum, e incluso son muy poquitas, diría yo, las que lo tienen como dentro del pensum en pregrado. Si yo en pregrado nunca vi eso y soy un médico general, o me fui por otra rama de la medicina, nunca tuve ni idea de qué es lo que iban a hacer o qué es lo que hacen o cuál es el alcance, más allá de lo que yo me imagino o vi alguna vez.
Bueno, qué maravilla pues que nosotros, precisamente como bien anuncian en el cabezote del programa, nuestro programa está hecho con una intencionalidad muy clara, y es precisamente que pueda llegar en términos muy claros todo lo que allí hablamos de ciencia, de tecnología, y todo lo que tiene la ciencia y la tecnología de relación con la sociedad, pueda llegar de una manera muy clara, y usted lo está haciendo muy bien, doctor Juan Sebastián. Nuevamente pues le agradezco, ya dejo que María Camila continúe en su programa. Muchísimas gracias, reciba pues todo nuestro agradecimiento.
Bueno, antes a ustedes, muchas gracias por la invitación.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, director.
Hasta luego.
Bueno, doctor, y a mí se me ocurre preguntar, usted ahorita nos mencionaba, la medicina paliativa cuenta con guías espirituales, pues como para apoyarse en todo este proceso. Hablemos un poquito como este aspecto.
Bueno, ese es un aspecto que es bastante complejo. Siempre está escrito en la literatura que el aspecto espiritual debe existir. Creo que así muchas personas no sean religiosas, no crean en ninguna religión, todos, o por lo menos el gran porcentaje de los seres humanos, tenemos algo de espiritualidad, algo que nos da esa fuerza, esa motivación, ya sea llamarlo la vida, la energía, el universo o una religión específica. Es un aspecto que nos rige a todos porque es un motivador o algo que le brinda sentido al quehacer y a la misma vida, y lo que nos ayuda a pensar en un trascender en algún momento, ya sea dentro de esta vida, para quienes piensan que la vida es solamente esta y no hay nada más allá, o incluso para quienes piensan que después de la vida hay algo más. Pero el aspecto espiritual, como te digo, es algo que nos puede guiar hacia dónde orientar nuestra vida o hacia cómo comprender lo que nos ocurre en la vida. Muchos de los pacientes o muchos de nosotros, ante la adversidad, ante situaciones difíciles o ante el sufrimiento, nos preguntamos muchas veces el por qué me pasa esto, el por qué me tocó a mí esto. Muchas veces asociamos sufrimiento, dolor a un castigo. Esto es porque yo hice mal. O nos preguntamos, ¿yo por qué me gané esto si yo no he hecho nada malo y hay mucha gente que es más mala que yo que debería merecerse eso? Pero en ese porqué se nos puede ir la vida, porque hay muchos porqués que no vamos a poder resolver nunca, porque no va a haber esa explicación. Sin embargo, el enfoque que le demos a la situación es cambiar ese por qué a un para qué. Hay cosas que yo no voy a poder reversar de mi vida, así yo patalee, así yo llore, así yo reniegue, así incluso yo encontrara ese por qué. Si yo encuentro el por qué estoy en la situación que estoy, no me la va a cambiar. Yo lo que tengo que definir o tratar de definir con mi vida, y lo que tratamos de ayudar a los pacientes, es para qué. Es yo, de este día en adelante,
¿qué puedo hacer?
Que la vida me ha cambiado por una u otra razón, ¿qué voy a hacer? ¿Qué puedo seguir brindando? Que si mis condiciones físicas no son iguales, que si mi funcionalidad no es igual a la de siempre, pero yo estoy aquí presente, ¿cómo puedo aportar a los demás? ¿Cómo puedo estar con los demás? Es un cambio, es una transición muy difícil y es una de las cosas que más agobia y angustia a los pacientes. Porque muchas veces todos somos una parte importante o incluso el pilar fundamental de la familia, donde mi rol posiblemente siempre fue cuidar, estar pendiente de los demás, estar atento, estar trabajando, estar cuidando, y ahora yo paso a ser cuidado, y eso es una transformación, sí, o casi que una destrucción del panorama de todo lo que yo creía y de todo lo que yo sentía. Entonces son transiciones muy difíciles, son transiciones complejas, que sabemos que eso no va a cambiar de la noche a la mañana. Que decir que enfoque de el por qué al para qué es muy fácil decirlo, pero llevarlo a la práctica es complejo, pero que cuando un paciente es capaz de lograrlo, logra tener un enfoque y un disfrute de la vida nuevamente. Ese es un punto también radical. El aspecto, volviendo al aspecto emocional, que como te digo, eso lo envuelve todo, lo envuelve mi espiritualidad, lo envuelve mi familia, mi trabajo, mi círculo social. Pacientes con un enfoque positivo frente a las situaciones adversas o frente a un diagnóstico adverso, ejemplo, como siempre, cáncer, que es en lo que más trabajamos, han hecho estudios. Pacientes con diagnósticos similares, en estadios similares, tienen resultados muy diferentes. Cuando tenemos un paciente que tiende a ser un paciente depresivo, un paciente más ansioso, un paciente más negativo o más catastrofizante, versus un paciente que es optimista, un paciente que va para adelante, un paciente que lucha. Esos pacientes que tienen una visión más positiva, que posiblemente están utilizando ese para qué y lo han logrado encontrar mucho más temprano, son pacientes que les va mucho mejor en su recorrido, que muchas veces tienen menos síntomas asociados a los tratamientos, que muchas veces sus niveles de dolor o sus niveles de dificultad respiratoria o sus náuseas o sus vómitos son menores en comparación con los pacientes que están deprimidos, que tienen un trastorno depresivo, que tienen un trastorno de ansiedad, o que todo el tiempo están viendo todo negativo. Son factores que, pues no solamente en la medicina, creo que en todo en la vida, nos cambian y nos dan resultados muy diferentes.
Bueno, y según su experiencia en este campo con sus pacientes, podría decirse que cuando estamos como a punto de morir, en esa fase como terminal, las personas tendemos como a volvernos más creyentes, más espirituales.
Bueno, creo que estas situaciones extremas y límites donde nos dan como un campanazo y nos dicen, ojo, que es que no somos inmortales, porque muchas veces vamos en el día a día como si la rutina fuera, esto es lo normal, esto es lo normal, esto es lo normal. A veces que nos pongan un diagnóstico, a veces que me aparezca un síntoma complicado o un síndrome complejo, me cambia toda la perspectiva. Nos hace sentir frágiles, nos hace sentir débiles, y obviamente recurrimos a todo lo que tengamos para tratar de cambiar esa situación o de revertir esa situación, esos síntomas o esas molestias o ese sufrimiento que estamos sintiendo. Entonces creo que en muchos casos, no podría decir que en todos, pero en muchos casos sí, nuestro país, al menos en la población que más manejamos en oncología, que son adultos y adultos mayores, la cultura de la religión y el vínculo con la religión católica es muy grande, y uno lo ve todos los días. Ese es muchas veces el punto de fortaleza o el punto que evita que los pacientes se desesperen y se angustien excesivamente. Muchos dicen, si esto es lo que Dios quiere, yo me voy con Dios. Esa es la respuesta de muchos, y voy con la familia y voy con todos. Entonces pienso que es un aspecto que nos brinda esperanza, que brinda tranquilidad, y donde muchos pacientes sí terminan ligados a, o hay un vínculo mucho mayor con la espiritualidad, o empiezan las promesas, yo prometo hacer eso, así no sea a una religión específica, pero yo voy a cambiar en este sentido, yo tengo que trabajar más por otras personas, yo tengo que darle un nuevo sentido a mi vida, yo tengo que trabajar más por otros, al darnos cuenta que somos muy frágiles, que en cualquier momento todo puede cambiar, pero que podemos hacer muchas cosas también. Y dentro de la, de pronto de la carga no tan buena que tiene tener uno de estos diagnósticos o una de estas enfermedades, es que nos hace valorar las cosas más simples de la vida. Y esa es una de las cosas que a mí todos los días me maravilla y me enseñan los pacientes, porque a veces uno en casos que ve muy complejos, que uno diría, que a veces uno se dice para sí mismo, yo acá no sé qué haría, si yo fuera este paciente yo no tengo ni idea qué haría, y ellos van mostrando cómo a pesar de eso son capaces de seguir adelante y de valorar cada segundo. A veces que uno no se da cuenta el plato de comida que tengo en la casa, que me estoy pudiendo comer tranquilamente, que me puede cambiar en pacientes que tragar es difícil o que ya no pueden comer sólidos. Estar acompañado de mi familia, cuando uno dice, ay, la cantaleta de mi mamá, la cantaleta de mi papá, de mi novia, de mi esposa, qué pereza, la misma cosa de siempre. A veces esa rutina de siempre puede ser una maravilla para otros que quedan en el abandono o que por sus limitaciones no pueden estar compartiendo con la familia. Entonces yo creo que a los pacientes y al mismo personal de salud, todo lo que ocurre acá nos transforma la vida, nos transforma la visión, y creo que nos mueve, pues no solo el aspecto espiritual, nos mueve toda la vida.
Bueno, tenemos a alguien en la línea. Aló, ¿con quién hablamos?
Sí, buenas tardes, María Camila, le habla Lina Álvarez, una egresada de la maestría en Ciencia y Tecnología y Sociedad. ¿Cómo está?
Muy bien, muchas gracias, Lina, bienvenida al programa.
Es que quería hacerle como dos preguntitas al doctor. ¿Cómo está, doctor Juan Sebastián?
Hola, Lina, muy bien, ¿y vos?
Bien, gracias. Doctor, vea, es que dos preguntitas. Una, saber si estos cuidados paliativos se trabajan solo con el paciente o también con la familia. Y otra sería, por ejemplo, qué tan difícil es como cuando es con los niños, porque pues usted mencionaba ahorita que se trata mucho con los adultos, pues que son como la mayoría, pero como cuando es con los niños también, ¿se tiene que hacer un tratamiento diferente o qué?
Perfecto. Bueno.
Muchas gracias, doctor.
Gracias, Lina.
Bueno, que estén bien. Espero la respuesta.
Claro que sí.
Correcto. Entonces, empecemos por los niños. Los niños sí que son un caso especial. Acá en Colombia, en este momento, no tenemos todavía, o al menos en Medellín que yo conozca, pediatras especializados en el área de cuidado paliativo. Acá somos nosotros los que vemos adultos y niños. En mi trabajo específicamente no tengo en este momento contacto con niños, pero durante mi formación sí, obviamente hubo el contacto con los niños. El contacto que teníamos con los niños, también la población más grande, pacientes oncológicos, aunque hay también dentro de ese otro grupo de enfermedades algunos trastornos respiratorios que pueden hacerlo también. Entonces son un grupo de personas muy especial, porque creo que a todos nos mueven mucho más, eso no tiene ninguna duda. Los niños son a quien más protegemos todos como sociedad. Quienes son papás, pues obviamente el amor más grande y el sentimiento más grande es hacia sus hijos, por encima de todos los demás, en lo que yo puedo apreciar en la vida. Entonces son pacientes que nos mueven más, y a uno como médico también lo mueve mucho más. Son pacientes a los que, claro, hay que abordar, y hay que hacer el abordaje con las mismas áreas, evaluar bien ese aspecto emocional, cómo están, evaluar su aspecto físico, claro está, y trasladar todo al lenguaje de ellos, que es importante. Incluso ellos muchas veces sorprenden a los papás y lo sorprenden a uno, porque son capaces de comprender su situación a veces más claramente que muchos de los adultos. Y no se van con tantos enredos y no se van con tantos rodeos. Y pienso que dentro de la inocencia que puedan tener los niños y de esa vida más simple que tenemos cuando somos niños, que nos ayuda, o que los ayuda a entender un poco más fácil la situación. Sin embargo, como todo, hay casos más complejos de manejar que otros. Los finales pues no siempre son finales felices, pero lo que procuramos obviamente es ayudar, y obviamente los derechos de los niños están por encima de todos los de los demás. Si alguien debería llegar temprano a los servicios de cuidado paliativos cuando lo requieran, son los niños.
Bueno, y lo que nos comentaba Lina, y que pues también me causa mucha curiosidad, porque uno escucha decir que cuando, pues que aparece una de estas enfermedades que de pronto genera impacto, no solo en el paciente, sino en la familia, se convierte en una enfermedad también para la familia. Entonces, ¿cómo se ayuda a la familia cuando se trata de dolor y cuidado paliativo? ¿Qué tan importante pues es como todo el proceso que se lleva con ella? ¿O no siempre la familia, sino la persona encargada como de cuidar al paciente?
Bueno, entonces ahí se abren varios temas. Lo ideal, obviamente, escoger al grupo familiar y tratar al grupo familiar. Por nuestro sistema de salud, no es tan sencillo lograr ese manejo integral de toda la familia. Pero por lo menos en las consultas que tratamos de hacer, o cada institución pues igual tiene sus mecanismos para tratar de manejar esa situación, hay que involucrar a la familia. La familia tiene que conocer lo que está pasando, porque si los dejamos va a haber una desconexión entre lo que nosotros estamos planeando hacer y lo que se termina haciendo en la casa. Y quienes muchas veces están haciendo el cuidado principal de los pacientes no somos el personal de salud, sino las familias en sus casas. Como vos lo decías, el paciente no se enferma solo. La enfermedad y los cambios de la enfermedad ocurren es para toda la familia, porque se cambia toda la dinámica, porque muchas veces es quién era el proveedor o es quién era el cuidador, cuando es el papá, cuando es la mamá, o igual, si es el hijo, si es el hermanito, toda la dinámica cambia, porque ya va a haber alguien a quien hay que estar cuidando. Entonces, en el caso de los niños, hay que tener un muy buen trabajo con los hermanitos, porque muchas veces los hermanitos acaban sintiéndose opacados. Entonces, todo lo importante y todo lo bueno es para mi hermanito. Ya mi hermanito le dan un montón de regalos. Ya mi hermanito hace lo que quiere. A mí me toca ir al colegio. A mí me regañan. De mí ponen quejas. A mi hermanito no. Ya nadie se queja y todos están en torno a mi hermanito. Las citas para mi hermanito. No sé qué para mi hermanito. Entonces, empezando por los niños, hay que trabajar muy bien y explicarles la situación, involucrarlos también en ese cuidado. Y ese es un tema muy importante. Somos una sociedad que en este momento, en lo que es referente al sufrimiento y la muerte, las escondemos y las tratamos de aislar. Si hay un enfermo en la familia, si hay alguien que está cercano a morir, nunca llevamos un niño para que vea. Si hay alguien que está en una condición muy delicada, el niño nunca conoce. Y así muchas veces se nos va la adolescencia, se nos va la juventud, y llegamos a ser adultos cuando nos toca cuidar y no tenemos idea de qué hacer, porque nunca nos tocó, porque nunca nos mostraron, porque no sabemos. Y eso es abrumador para la familia, porque y a mí me están acá diciendo un montón de nombres de medicamentos, y que tengo que hacer no sé qué vueltas, que no tengo ni idea dónde a la EPS, y acá hay un montón de palabras raras, y yo no sé qué voy a hacer. Y eso es abrumador, porque es un mundo completamente desconocido para el paciente y para la familia. Entonces, eso es un cambio también que tenemos que tratar de hacer como sociedad, donde el cuidado, donde la muerte no sean vistos como algo ajeno o extraño, porque no lo son, porque ha pasado desde que existimos y va a pasar siempre. Somos seres finitos, somos seres normales, nos vamos a enfermar, vamos a tener que cuidar o ser cuidados y vamos a fallecer. Entonces, en épocas antiguas, en la Edad Media, se describen cómo al paciente enfermo se llevara para su casa con su familia todo el tiempo. E incluso una vez el paciente fallecía, todavía algunos ritos se hacían con el paciente, aún iniciando su estado de descomposición, pero no se veía como algo raro, como algo enfermo o como algo que había que esconder, que con el paso de los años se ha escondido tanto que ya no sabemos ni qué hacer ni cómo reaccionar. Incluso a veces uno ve que dentro de las familias está el cuidador principal, que es quien más se empapa del tema, y el que, aunque no era un conocedor previo, va aprendiendo mucho en el recorrido.
Claro que sí.
Y ve uno que en ciertas situaciones, cuando ya se van agotando las opciones de tratamiento con intención de curar o de controlar, y ya se va hablando que posiblemente el momento de partir se va aproximando, los familiares que han estado más alejados, o en muchos casos el familiar que vive en otra ciudad o en otro país y nunca estuvo pendiente, llegan muchas veces con muchas cargas. A veces es la carga de culpa, a veces es yo que estaba peleado con mi papá o con mi mamá y que no había venido, y ya la situación está en un punto irreversible, a tratar de llegar como a iniciar. No, pero ¿cómo así? ¿No han agotado? No, yo busqué en internet, no, yo vi en un programa. Pero sí, eso está escrito en la literatura, pero hay que ver es posiblemente eso que él está queriendo hacer fue lo que se intentó mucho tiempo atrás, claro, cuando no estuvo presente, y ahora ya han pasado muchas cosas. Entonces, a veces hay incluso esos choques familiares, donde unos tienden hacia un lado, otros tienden hacia el otro, pero es el no estar presente, el temor también, porque eso da miedo y uno entiende. O sea, esto no es para culpabilizar, sino que es lo que te digo, mientras más conozcamos del tema, va a ser menos difícil para todos acompañarnos y ayudar a cuidar. Un factor muy importante también es el cuidado del cuidador. Muchas familias delegan en una sola persona
toda la carga,
el cuidado de esa persona. Y no nos damos cuenta que es que ser cuidado es un trabajo, y además se convierte en un trabajo de 24 horas al día, todos los días a la semana, sin derecho a fin de semana, sin derecho a vacaciones, y no existe cuerpo humano que resista a eso, ¿cierto? Si a cualquiera de nosotros nos ponen el trabajo que hagamos, a trabajar 24 horas, sin vacaciones, sin fines de semana, vamos a acabar mal, vamos a acabar enfermos físicamente, vamos a acabar desgastados emocionalmente, y eso es lo que se conoce como quemarse o burnout. Entonces, tenemos que cuidar al cuidador dándole sus tiempos y sus espacios. Muchas veces yo que le digo a los pacientes, si pueden, denle el fin de semana, pues a la familia del paciente, denle el fin de semana o denle un día, al menos medio día, para que se desconecte del estar cuidando y retome o siga haciendo las actividades de su vida y lo que le gusta. Uh-huh. Y en esos días, entre otros familiares o amigos, si es posible, se turnen para hacer el cuidado de ese paciente o de ese ser querido, y explicarle también al paciente, porque muchas veces el paciente demanda, sí, también, y dice, yo solo quiero con vos, no me dejes, tengo miedo si me dejas. Entonces explicarle también, esta persona que vos querés tanto necesita un poquito de descanso para recargarse y poder seguirte cuidando bien, porque si no, ya vamos a tener que cuidar a dos personas. Listo. Entonces, ese es un punto muy importante, porque el cuidador muchas veces es abandonado, el cuidador se cansa y ya incluso puede llegar a haber dificultades para el cuidado. Uh-huh. Listo.
Bueno, ahora vamos con nuestra sección de ideas y tips.
Ideas y tips.
Sencillos consejos para facilitar la vida diaria. La batería es uno de los puntos más débiles y vulnerables de la tecnología moderna. A medida que crecen las capacidades de los equipos, también disminuyen sus horas de vida. ¿Cómo lograr un mejor balance? Primero, evite temperaturas extremas. Usualmente, las baterías de ion de litio operan óptimamente entre los 16 y 22 grados Celsius. Por encima de los 35 grados Celsius, es posible dañar permanentemente una batería. Segundo, se recomienda no dejar morir por completo una batería, sino estar recargándola con cierta frecuencia. No cada minuto, pero tampoco dejarla llegar hasta el 20% o menos, en la medida de lo posible. Tercero, la mayoría de dispositivos modernos dejan de absorber energía una vez están completamente cargados, así que dejarlos conectados toda una noche no implica mayor problema. Se recomienda remover forros que puedan calentar el dispositivo durante la carga. Cuarto, tener al día el sistema operativo de un dispositivo es no solo una jugada de seguridad digital, sino que puede influir en la vida de una batería, pues cada nueva versión suele venir con caminos más eficientes para utilizar la energía. Quinto, localización. Si no está usando esta función, desactivarla puede impactar positivamente en la duración de su batería. Sexto, lo que no use, que no estorbe. El consejo anterior aplica para otras funciones como el Wi-Fi o el Bluetooth. Si no las estás usando, apagar esas antenas evita que el teléfono desperdicie energía buscando dispositivos o conexiones a las cuales engancharse constantemente. Y séptimo, más oscuro es mejor. Otro de los consejos clásicos es disminuir el brillo de la pantalla del dispositivo, pues esta consume buena parte de la energía de una batería. Estos fueron nuestros tips de hoy.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura,
un espacio para mirar la ciencia y la cultura con nuevos ojos.
Escúchanos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por ITM Radio.
Bueno. Bueno, doctor, ya para pues cerrar nuestra entrevista, yo quiero que nos cuente cuál es el panorama de nuestro país en cuanto a las condiciones de la especialización en dolor y cuidado paliativo. ¿La oferta del personal médico especialista es suficiente para la demanda? ¿La ley garantiza el derecho a acceder pues como a los cuidados paliativos, como usted lo mencionaba ahora?
Bueno, en este momento la demanda es muy superior a la oferta que hay del servicio de cuidado paliativo. Como te comenté, es una especialidad relativamente nueva. Las universidades que tienen la especialización o la subespecialización tienen un tiempo corto en comparación a otras áreas de la medicina. Y los especialistas estamos en las ciudades principales de Colombia, sin estar siquiera en todas las capitales de todos los departamentos. O sea, hay departamentos en este momento que no tienen acceso a cuidados paliativos o que tienen que viajar desde su departamento a una ciudad donde haya especialistas, o incluso sabemos que desafortunadamente hay muchas ciudades que no tienen cobertura de cuidado paliativo. Uh-huh. Eso hablando aún de capitales. Si nos vamos a zonas rurales, a zonas veredales, hay zonas mucho más desprotegidas. En Antioquia tenemos un gran privilegio y es el departamento donde más especialistas de dolor y cuidado paliativo hay en este momento. Pero sí sabemos que hay unas zonas que están muy desprotegidas. El Ministerio de Salud está intentando aumentar la cobertura de estos servicios, ¿cierto? Por ahí tenemos unas diferencias con el Ministerio, es cómo hacerlo, ¿cierto? Porque habilitar ciertos servicios por personal o que no esté guiado por un personal que sea especializado en el área, sino con una formación pero de corta duración, puede traer, así como una gran cobertura, muchos riesgos y muchas dudas sobre si el manejo que se esté haciendo sea el más adecuado, porque un curso corto no me da a mí todo el conocimiento, la comprensión y la dimensión para hacer un adecuado cuidado paliativo, sumado a que no sabemos en qué institución se esté haciendo ese curso y correr el riesgo de lo que vemos que pasa, por ejemplo, con cirugía plástica y ciertos médicos que hacen unos cursos de cirugía estética con consecuencias que hemos escuchado en los medios. Sí. Entonces, sabemos que hay una gran carencia, pero tiene que hacerse de forma organizada. No tiene que haber un especialista en los lugares más lejanos, pero sí debe haber una buena coordinación entre quienes van a hacer un manejo primario o quienes van a hacer un manejo especialista o en una unidad de más complejidad, para que el cuidado que se brinde a los pacientes sea el adecuado y no vaya a haber malas interpretaciones, malos entendidos o incluso malos manejos. Empezando, por ejemplo, un tema que también es bien debatido, que es el tema de la eutanasia. Uh-huh. Muchos asocian cuidado paliativo con eutanasia. Hay algunos países, específicamente lo que son los Países Bajos, donde la eutanasia entra dentro de lo que es el cuidado paliativo. Pero para la filosofía de quienes hacemos cuidado paliativo en esta zona, uh-huh, la eutanasia no va con el cuidado paliativo, porque precisamente lo que nosotros buscamos es lo que hemos hablado durante todo este programa: brindar bienestar, brindar comodidad, controlar ese síntoma, sí, que te genera sufrimiento, para que la única alternativa no sea me tienen que quitar la vida, uh-huh, para yo no sufrir o para yo estar bien. Sumado a que como médicos y especialistas en cuidado paliativo, muchos pensamos que nuestro deber como médico es cuidar y acompañar, pero quitar una vida o dar una dosis letal para quitar una vida no es un acto médico como tal.
Uh-huh. Prográmate, la agenda cultural del Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.
Bueno, oyentes, los quiero invitar para que asistan a las diferentes actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural, Fondo Editorial, tiene para ustedes en este mes de noviembre. Hoy les traigo una invitación muy especial. Los esperamos en la inauguración de la exposición Discos Fuentes, Patrimonio Cultural y Musical de Colombia, un legado para el ITM. Esta será el próximo jueves 10 de noviembre a las 10 de la mañana en la Biblioteca del Campus Robledo, donde nos acompañarán Carlos Andrés Caballero, docente del ITM y uno de los gestores de esta donación, con el gerente de Discos Fuentes, Tony Peñarredonda Caraballo,
y con la investigadora Ofelia Peláez, más conocida como la Dama de la Memoria Musical en Medellín. Así que anímense y contamos con su asistencia. Quienes estén interesados en los cursos de alfabetización informacional al fin, pueden solicitarlos en el correo formacionbiblioteca@itm.edu.co. Y bueno, oyentes, si quieren estar enterados de todos los programas y actividades que el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural tiene para ustedes, recuerden estar muy pendientes de nuestras redes sociales. Lamentablemente ya se nos acabó el tiempo, así que le agradecemos a nuestro invitado pues, por habernos acompañado durante esta hora. Muchas gracias, doctor Juan Sebastián. Un placer haberlo tenido acá y hablar pues, un tema tan interesante.
Muchas gracias por la invitación.
Bueno, y a ustedes, queridos oyentes, los esperamos el próximo jueves en otra emisión del programa Desde la Biblioteca, Ciencia y Cultura por www.itmradio.edu.co. Los dejo con Alejandro Fernández y su canción Quiero que vuelvas. Que tengan una feliz tarde.
Tengo tantas ganas de mirarte que no sé ni dónde empiezan, menos dónde se terminan. Tengo un corazón que me reclama, porque diablos te dejé que te escaparas de mi vida. Tengo un montón de sueños rotos y 10,000 atardeceres esperando que regreses. Tengo que decirte lo que siento, pues no puedo darme el lujo de perderte para siempre. Quiero que vuelvas, me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Que dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar. Me hacen falta tus manos y tus caricias recorriendo mi piel. Tengo un montón de besos acumulados, haciendo pausa hasta que te vuelva a ver. Quiero que vuelvas porque no me acostumbro a no verte pasear por mi habitación. Yo sé que tú también te mueres por verme, porque esta historia nunca se terminó. Tú y yo tenemos tantas cosas pendientes, miles de besos esperando uno más. Que dejemos por un lado este orgullo pa' volver a empezar.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Una forma diferente de mirar el mundo.
Desde la Biblioteca Ciencia y Cultura.
Un programa dirigido por el Departamento de Biblioteca y Extensión Cultural del ITM.